felicidad para los que te acompañan en tu mesa.
Bueno, en primer lugar, un reporte de su estado de salud, ya que está en cuarentena, ministro. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente hoy?
No, súper bien. La buena noticia es que de que algunos sectores privados habilitaron el testing. Yo me he hecho los test la semana pasada uno y ayer otro y salieron ambos negativos. Entonces ya es el lunes, ya está integrado en las actividades normales.
Excelente noticia, ministro. ¿Todos los soldados son necesarios en este momento para esta gran batalla que la tenemos que pelear entre todos? ¿Cómo se equilibra la ecuación de que la mejor medida para la salud pública, que es la paralización, el cese de actividades, el encierro, es la peor medida para la economía, y además el gobierno, como un gesto inicial, da estas exenciones tributarias? ¿Cómo llegamos a fin de mes con las obligaciones del Estado así, ministro?
Bueno, haciendo un poco de historia aquí, que esto se basa exclusivamente en el diagnóstico del Ministerio de Salud Pública y en la sugerencia que él dio de cómo había que enfrentar el coronavirus. Allá cuando tuvimos los primeros dos casos, él ya tuvo la previsión de sugerir, diría yo fuertemente, ¿verdad?, porque esta discusión la tuvimos, de que este es el camino para aplanar la curva, que es clave, y en el tiempo de mientras aplanamos la curva, fortalecer el sistema de salud, dotándole de equipos de protección para los médicos, de test necesarios para hacer un testing masivo, de ventiladores, terapia, recursos humanos. Y así, en función a esa sugerencia, es que ideamos el plan. Pensamos de que cerrar el país de la manera como lo estamos haciendo, aplicando la tesis del distanciamiento social, implica la caída de la economía de manera importante. Empezamos a pensar también en qué alivio podíamos dar al sector formal a través de la postergación de los pagos de impuestos, a través de la postergación de los pagos de los servicios básicos. Y la caída normal de que si tenés que quedarte en tu casa, la gente del día a día, el cuentapropista, el sector informal, tampoco iba a tener nada que consumir, ¿verdad? Por lo tanto, nada que llevar a su casa. En función a eso, ideamos este plan, que implica de que mientras estas medidas duren, habíamos estimado con Julio que, aunque sea incierto, al menos dos meses deberíamos trabajar a media máquina, por lo menos. Entonces, que este plan implicaba financiar el Estado en ese plazo, ¿verdad? Entonces, hicimos un cálculo de cuánto costaría en caída de impuestos, en caída de la prestación de servicios, fortalecimiento por parte del Estado de empresas que podrían ser importantes para la reactivación económica o para no perder cierto ritmo. Entonces, ahí ideamos un plan que, como su nombre lo indica en la ley, tiene por objeto fortalecer el sistema de salud, que implica evitar la mayor cantidad de muertes posible. Eso va a destinar de este plan cerca de 520 millones de dólares aproximadamente. Fortalecer el empleo y evitar, proteger el empleo y evitar la ruptura de la cadena de pago. Eso nos va a llevar otros 400 millones de dólares de manera directa, son 900 millones de dólares que no estaban previstos en el presupuesto y que deberíamos generarlos de alguna manera, porque esto no estaba previsto en septiembre del año pasado que ocurra. Y el fortalecimiento de entidades que pueden dar mucho alivio a las pymes y mipymes, como la Agencia Financiera de Desarrollo y el Banco Nacional de Fomento, a través de la línea de crédito para darle liquidez necesaria para el capital operativo mientras la economía esté de alguna manera en paro, ¿verdad? Y así es que armamos este plan, que implica justamente eso, financiar el Estado por dos meses, esperando de que las siguientes medidas de salud después de estos dos meses sean ya más focalizadas gracias al fortalecimiento que va a tener el sistema y que los testing sean masivos y permitan tener bien identificados los focos y ir reabriendo la economía de a poco allá hacia mayo, ¿verdad? Ese es más o menos la filosofía del plan.
Ajá.
Ministro, en eso estamos trabajando, ¿verdad?
Ministro, en el área que corresponde al auxilio a las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿cuál es más o menos el tope de créditos? Porque yo diría, yo le estoy hablando desde una empresa privada que se llama Radio La Unión R800 AM y estamos como un poco más arriba en la escala. Vivimos de vender publicidad, todos los días recibimos correos de clientes que nos dicen, lo sentimos mucho, levantamos la publicidad, volvemos cuando cambien las cosas y nuestro panorama es súper incierto. Si nosotros queremos seguir prestando un servicio y no tenemos ingresos, no tenemos mucho futuro por delante y evidentemente no somos una MIPYME, estamos un poquitito más arriba. ¿Quién nos da una mano,
también,
ministro?
También te da la mano. O sea, yo a ese tipo de entidad, que yo creo que poder recurrir primero a tu banco normal con el cual hacer tus operaciones, para ese tipo que no sea tan focalizado en PYME ni PYME, el Banco Nacional de Fomento va a tener también líneas de crédito adecuadas. Y no solo eso, sino que también estamos fortaleciendo FOGAPI para que los bancos del sistema puedan también financiar a todas las empresas que puedan ser financiables, ¿verdad? Si tu empresa es una empresa que está teniendo problemas por el coronavirus, o el sistema financiero va a encontrar la forma de resolver a tasas bajas y a plazos accesible. Yo no creo que vaya a tener problema si ese fuera tu caso.
Ministro, en algún medio lo refirieron como que el pago de salarios para el sector público solo está asegurado hasta el mes de marzo. ¿Esa es una referencia suya, cierta?
Sí, es una referencia mía, pero un poco salida del contexto. Justamente estaba hablando de eso antes de que se haga más pública la entrevista conjuntamente con el periodista, con Carlos Peralta, que con quien hablé de esto, y le dije, ahora el título va a ser este. Y sí, este es el título, me dice, pero la historia que te estoy contando es más grande. ¿Qué es lo que yo dije? Yo dije que el financiamiento del Estado está asegurado para este mes, porque hemos parado toda la economía y el financiamiento del Estado incluye el pago de salario. Pero que no obstante, señalé, estamos trabajando para generar la línea de crédito adecuada para estos dos meses, que entra dentro de los 1.600 millones de deudas. La buena noticia que puedo contarte a vos ahora es que acabo de acordar con el Banco Central una línea de crédito parcial de 500 millones de dólares para empezar para que la economía en su menor dimensión no pare todo el mes de abril, y esperamos que dentro de ese mes de abril podamos concretar los otros préstamos que están autorizados por la ley. O sea, ese problema que teníamos a las 8 de la mañana, hoy a las 11 y media está resuelto.
¿De qué fuentes provendría ese crédito de 500 millones?
Mira, el Congreso nos dio una autorización amplia para buscar los créditos de cualquier lugar. La buena noticia también ahí, que hoy yo creo que vamos a valorar bastante a medida que ocurran los fenómenos que se van a dar, es que Paraguay tiene acceso a los mercados, Paraguay tiene acceso a las multilaterales, Paraguay es un país que tiene acceso al crédito. Entonces, al ser un país que tiene acceso al crédito, el problema del financiamiento no va a ser problema. La ley nos autoriza a recurrir a las multilaterales, a cualquiera de ellas. Tenemos cerrados dos acuerdos que se están negociando ya por el valor de 600 millones de dólares. ¿Verdad? Que eso va ya a darnos de libre disponibilidad, no a través de los procesos de desembolso que tienen otro tipo de procesos con ellas. Estamos redireccionando préstamos que no están direccionados directamente a la salud, que pueden esperar. Tenemos también la autorización legal para eso. Entonces, en un primer tiempo vamos a tener acceso a las multilaterales. La idea mía es agotar lo que hay ahí. Y después la ley nos permite también recurrir al mercado internacional a través de la emisión de más deuda dentro de ese monto autorizado, que también nos estamos preparando con los bancos de inversores, con los bancos de inversión, perdón. Y esto, la buena noticia que nos dan es que haciendo el mapeo que hacen con los inversores, con los que interesaban, ¿no? En este ambiente difícil que hoy tiene la economía mundial, el crédito de Paraguay, cuando le están contando que saldríamos al mercado, la intención de los inversores es apoyar y salir a comprar, porque confían en que nosotros vamos a salir rápido del problema, porque tenemos también mucho espacio para tomar las medidas de fondo después para reacomodar la economía hacia adelante. En interín, también la ley previó un puente mientras generamos este proceso, que es el financiamiento público del Banco Central, que está permitido en la Constitución, Nacional, en caso de emergencia nacional, que es que se da. El Banco Central ya acordó adelantar los dineros que le pidamos. Le hemos pedido primero 500 millones de dólares hoy. Ya me dijo el presidente que no hay problema, que el lunes y martes formalizamos la documentación. Y le iremos viendo cómo se va desarrollando el desafío este, que es inédito y que es desconocido. Ahora nadie sabe cuánto va a durar. En la medida que sea una D corta, esto termina rápido. En la medida que sea una U, entonces habrá que ir tomando medidas más profundas más adelante y ver cómo vamos reaccionando, ¿verdad? El compromiso que tenemos con varios agentes importantes del sector privado es sostener las fuentes de trabajo, para lo cual nosotros estamos haciendo este esfuerzo de endeudarnos y postergar todo lo que es carga pública de parte del ciudadano, ¿verdad?
Ministro, lo escucho decir que para abril, mayo, más o menos, estaríamos normalizando las cosas, y uno quiere enamorarse de una idea así de corto plazo. Golpeados vamos a estar, pero vivos vamos a seguir. Sin embargo, cuando uno toma algunas prospectivas médicas, aquí en el exterior dicen la parte más dura del coronavirus golpea entre abril y mayo. ¿Lo mejor y lo peor, o hay que reacomodar el calendario?
Mira, como te digo, es incierto y desconocido. Nuestro plan de haber actuado antes, creemos que nos da la fortaleza de pensar que abril y mayo podríamos tener un escenario diferente, sobre todo en el manejo de la pandemia, ¿verdad? Si la tesis sale como planteó el ministro, de fortalecer el Ministerio de Salud, aplanar la curva, cuando llegue justamente abril, mayo, va a tener todos los equipos para focalizar, entonces las medidas de cierre van a poder ser menos violentas. Entonces, al ser menos violentas, va a empezar gradualmente a recomponerse la economía. Y si ese no es el caso, bueno, nos sentaremos a mirar cuál es el escenario que se nos presenta, para lo cual también podríamos ver qué otra alternativa en la parte económica hay. Yo creo que esta discusión que estamos teniendo contigo ahora es la discusión mundial. Si uno le escucha a otros países, ya están viendo que empezaron antes, están viendo, bueno, cuál es el costo de cerrar todo, ¿verdad? Cuál es el costo de abrir y de permitir que la epidemia te contagie y te genere también anticuerpos en el futuro, ¿verdad? O sea que todo esto nosotros vamos a ir viendo. Yo creo que Mazzoleni se ha ganado el respeto de todos en su visión de prevenir. Entonces yo creo que tenemos que seguir confiando en que esa previsión que tuvo, esa medida que está tomando, lo que está sugiriendo, que el presidente sigue puntillosamente en buscar el primer objetivo, que es salvar vidas, que va a también tener su impacto en la cuestión de la recuperación y la reactivación de la economía en un plazo que yo creo que entre 2 y 3 meses.
Ministro, esos 1.600 millones de dólares, si uno considera dónde está más o menos la clave para que Paraguay pueda con éxito terminar de administrar el problema del coronavirus, sería para adquirir capacidades, para tener capacidad de laboratorio e insumos para hacer mayor cantidad de testeos de casos de coronavirus. Luego, tener en la siguiente frontera mayor cantidad de respiradores y luego las camas de terapia intensiva. Algunas voces que se han escuchado ayer en el debate parlamentario decían que ¿cuál es la escala o el cálculo si la cantidad final adquirida de camas de terapia intensiva no va a llegar a una cifra ideal? ¿Nos quedamos cortos con los 1.600 millones o con el criterio de uso, que no es lo mismo?
No, yo creo que va a ir viendo de acuerdo a lo que pase. Como te dije, nadie sabe qué va a pasar. Esto es lo novedoso, esto es incierto. No hemos tenido una historia reciente de cómo enfrentar este tipo de desafíos de salud y económicos. Yo creo que también tenemos que ser conscientes cuál es la capacidad de respuesta que tenemos a una situación como esta, y esta es la capacidad de respuesta que tenemos en este estado, ¿verdad? Ya va a depender de cómo vayan asignándose los recursos, ya va a depender de cómo vaya moviéndose la curva, y esperamos que cuando tengamos todos los equipos en 2 a 3 semanas, el ministerio pueda dar lo que le llaman el martillazo a la curva para controlar esto. Que yo creo que al final del camino vamos a vivir nomás luego con esta enfermedad, va a ser una gripe más fuerte, más complicada, pero vamos a tener el mismo sede de tratamiento hacia esto. Eso pareciera que es el camino después de que pase este momento de contagio donde no hay defensa. También la gente va a adquirir defensas a través del propio virus, ¿verdad? Que es lo que va, que lo pasa con la gripe y que pasa con otras cosas. Yo no soy experto médico, digo lo que estoy escuchando, a lo mejor digo mal inclusive. Pero la estrategia es esta, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros, pues nosotros estamos poniendo 5% del PIB a disposición de los ciudadanos, un esfuerzo fiscal enorme, que después va a caer otra vez en la espalda de todos nosotros. Pero hoy estamos haciendo todo este esfuerzo para primero salvar vidas y después que salvando vidas en el camino la recuperación no sea más complicada de la que tiene que ser.
Ministro, por último, ¿hace al perfil de un país la calidad de respuesta que está teniendo con el tema del coronavirus? Porque si uno mira lamentablemente la situación de naciones hermanas como Italia y como España, ¿quién le daría crédito a España con semejante estado de devastación y parálisis? Digamos, al profile de Paraguay se agrega sin duda esta calidad de respuesta ante la pandemia.
Yo creo que sí, yo creo que acá es donde todos tenemos que apoyar, porque de nada valen las medidas de seguridad y distanciamiento social si la gente no cumple. O sea, si todos seguimos pensando que estamos de vacaciones, que podemos estar de fiesta con los amigos, reuniones de aquí y allá, entonces no estamos cumpliendo la instrucción del Ministerio de Salud, no nos quejemos mañana si no podemos contener la pandemia. O sea, si nos quedamos en nuestra casa, va a ser más caro, pero es lo que tenemos en este momento como respuesta. Y una vez que esté fortalecido el Ministerio de Salud con su capacidad, sobre todo de protección a los médicos, también esa es la prioridad número uno del ministro, ¿verdad? Lo que está viniendo en primera fila, quiere decir, son equipos para que los médicos, que son los que están en contacto con el virus diario, tengan la protección adecuada para que ellos no vayan cayendo, ¿verdad? Si ellos van cayendo también, vamos a tener un escenario otra vez diferente. Después, pues eso implica 15 días fuera de combate y hay que ver cómo se recuperan los recursos humanos, ¿verdad? O sea, la prioridad número uno es esa, fortalecer los equipos de protección de los médicos, la capacidad de testeo del ministerio, la infraestructura necesaria para hacer frente a los casos agudos y poder hacer procesos focalizados más adelante.
Ministro Benigno López, muchísimas gracias. Buena suerte.
Cuando quiera, gracias.